Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de los nuevos Redmi Note 11 series, los nuevos terminales de Xiaomi para la gama media, lo nuevo de DJI que nos ha dejado boquiabiertos totalmente, cómo Sony se la juega todo con su nuevo Sony Xperia Pro 1 a la fotografía y así serán las estaciones espaciales privadas para turistas. Bien, Redmi, ahora submarca de Xiaomi para estar enfocada hacia productos de gama media y de entrada, acaba de renovar su familia. La compañía ha presentado los nuevos Redmi Note 11, 11 Pro y 11 Pro Plus, tres modelos de gama media que vienen para convertirse en unos superventa, apostando al completo por las grandes baterías con un diseño completamente renovado, aunque realmente son más se enfoca hacia los Pro y Pro Plus que hacia el Pro, hacia el Note 11 normal, que realmente no cambia casi de la versión 10 a la 11. Y la relación calidad-precio característica de Xiaomi, la familia Redmi Note 11, viene cargada a nivel de hardware. Bien, vamos a repasar sus principales características y especificaciones técnicas. El punto más destacado del nuevo Redmi Note 11 Pro Plus, es decir, el más potente, es su carga rápida de 120 W, cifra que comparte con modelos de gama alta como el Xiaomi 11 T Pro, y de ahí su característica y más llamativa, en, por así decirlo, opción, ¿no? Bien, la batería en este caso es de 4500, en lugar de los 5000 que acostumbramos a ver en la familia Redmi, un pequeño tributo a cambio de tal potencia de carga. Eso sí, como digo, no tendremos gran batería, aunque 4500 está muy bien, pero sí tendremos 120 vatios. Promete así cargarse al completo en tan solo 15 minutos, sin al menos, según Xiaomi, excesiva degradación de la batería. En el caso del Redmi Note 11 Pro, es decir, un poco por debajo, la carga rápida baja hasta los 67 vatios, pero la batería es bastante más grande, de 5160 mAh. Como veis, en el Pro Plus, por así decirlo, tenemos menos batería y más carga rápida, y en el Pro, más batería y menos carga rápida. Ahí es donde tú, como usuario, debes decidir qué es lo que más te interesa, si más autonomía o menor tiempo de carga. Bien, un ajuste importante a nivel de software es que podremos limitar la carga por si no queremos cargar siempre con esta cifra tan alta, porque obviamente a la larga eso supone una degradación alta, baja, eso ya se comprobará, pero lo supone, con lo cual podemos limitarlo y eso está muy bien. El modelo con menos baterías es el Redmi Note 11 con 5000 mAh y con carga rápida de 33 W. Como veis, mucho menos batería conforme al Pro normal y mucha menos carga rápida conforme al Pro Plus y al Pro, pero porque estamos hablando de un terminal que se enfoca más hacia una gama media de entrada, ¿no? Bien, ambos modelos Pro cuentan con un panel de 6,67 pulgadas, resolución Full HD Plus y tecnología AMOLED. Asimismo, la tasa de refresco es de 120 Hz, aunque el panel no es LTPO. El agujero en pantalla es de tan solo 2,96 mm y los píxeles de menos de 2 mm, salvo esa barbilla inferior que todas las marcas dejan con, o sea, no sé, como ese, a lo mejor reduce mucho los marcos en los laterales y arriba, pero abajo siempre vamos a tener ese marco por alguna razón. Cuenta así con un frontal, la verdad que bastante bien aprovechado, más aún teniendo en cuenta que la, un poco la gama de dispositivos, ¿no?, en la que nos encontramos. En cuanto al Redmi Note 11, es decir, el hermano más pequeño, el panel en este caso pasa de AMOLED a LCD y la tasa de refresco de 120 a 90 Hz. Como digo, un poco por debajo de sus hermanos mayores, pero aceptable por lo incluso un poquito menos de 200 euros al cambio que cuesta este modelo de entrada. Luego hablaremos de precio. Bien, en el sonido, los modelos Pro es Dolby Atmos y los altavoces están firmados además por JBL, la primera vez que la compañía china colabora en un Redmi con este fabricante. Contamos así con un altavoz superior e inferior, con lo que el sonido es estéreo. A nivel fotográfico comparten sensor de 108 megapíxeles, realmente, como digo, en los modelos Pro, y tamaño de 1,52 pulgadas. Es un sensor de alta resolución y aunque no tan grande a nivel físico. No obstante, promete gran nitidez y facilidad al recortar la imagen sin perder demasiado detalle. Como es habitual, debemos de tener en cuenta que al incluir este sensor de 108 megapíxeles por defecto, disparará en el modo de 12 megapíxeles con el denominado Pixel Binning, es decir, en este caso 8 píxeles en 1, ¿no? Con un modo, como digo, de alta resolución que permitirá disparar en resolución mucho más completa. Ambos modelos Pro montan el MediaTek Dimensity 920, un procesador de MediaTek bastante solvente, aunque por debajo del 1200 que se iba rumoreando. También hay que decir que era muy poco probable que se pusiese un 1200, era más probable incluso un 1100 o un 1010 antes que un 1200. Todos los modelos, bueno, por cierto que no se me olvide, por la parte del Redmi Note 11 se queda con el Dimensity 810, que es un escalón, un pequeño escalón por debajo de la serie 900, por así decirlo, con lo cual reducimos potencia, reducimos batería, reducimos también sensor principal, que en este caso pasa a ser de 64 megapíxeles, todo eso luego se va a ver muy bien en el precio. Bien, como digo, todos los modelos tienen buena memoria con configuraciones de 8 con GB de RAM y 256 GB en todo ello, incluido en la versión más básica del Note 11. No obstante, la configuración base de 4 GB de RAM solo la encontramos en el pequeño de la familia. Los Redmi Note 11 se han presentado allí en China, aunque queda la presentación internacional para conocer su precio en Europa. Por el momento, estos son los precios a los que se ha lanzado en su país de origen al cambio directo. En cuanto al Redmi Note 11, en su precio más básico tenemos 161 euros al cambio, la versión Pro sube hasta los 242 euros y la versión Pro Plus hasta los 269 euros. Bien, muy buenos terminales, muy interesantes sobre todo por el precio y, como digo, la relación calidad-precio que guardan estos terminales. Pero hay una cosa a tener en cuenta y es que el Redmi Note 11 va a seguir siendo como ese terminal de gama media de entrada que se queda ahí y que sigue siendo una muy buena opción, pero para esa gama. Ahora, si hablamos de la gama media, entre el 11 y el 11 Pro Plus, bueno, entre, perdón, el 11 Pro y 11 Pro Plus tampoco hay tanta diferencia. Y ahí donde Xiaomi lo suele hacer, es decir, suele hacer este tipo de cosas de que como saca tantos terminales, a veces la diferencia entre un terminal de una gama y de otra es tan poca que realmente no te vale ni la pena el ir a por la baja, sino ir a por la alza. Es decir, en este caso, obviamente como usuario debes valorar que pues todas las opciones, ¿no? Es decir, el Pro y el Pro Plus pues tienen su cierta diferencia, aunque sean mínimas realmente, como hemos dicho, principalmente en la batería de carga rápida, donde se nota más la diferencia. El resto todo similar, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual, yo, si fuera a comprarme esto Redmi Note 11, que ya tenemos que ver cómo van de potencia, cómo van de rendimiento y tal, porque todos sabemos que Xiaomi tendrá muy buenos terminales con características, relación calidad-precio y tal, pero a nivel de software, los Redmi siempre están teniendo muchos problemas y muchos bugs, ¿no? Que eso no quita que también sean muy buenos terminales. Yo he tenido un Redmi Note 9 Pro hasta hace relativamente poco y la verdad que me ha ido muy bien, ¿no? Con lo cual, bastante interesante, pero yo en este caso, si tuviera, pues como digo, 100 y pico euros y tuviera que ir entre el Pro y el Pro Plus, es obvio que iba hacia el Pro Plus porque tendremos más carga rápida, un poco menos de batería, pero es que el resto de características son iguales al Pro, ¿no? Con lo cual, como digo, ahí cada usuario debe valorar. Pero realmente son muy buenos terminales, pero el problema es ese, que no hay tanta diferencia entre uno y otro terminal y eso a veces a los usuarios lo acaba confundiendo un poco. Bien, DJI acaba de presentar su nueva cámara deportiva, la DJI Action 2. Se trata de la renovación de la DJI Osmo Action y es de lo más atractiva. Es una cámara relativamente compacta, más pequeña que su antecesora, cuadrada y con una enorme pantalla trasera junto a un sensor que apunta, manera, al menos sobre el papel. Bien, como no podría ser de otra manera, la cámara llega acompañada de un buen puñado de accesorios como pues una pantalla frontal, un módulo de alimentación, un brazo extensible o un estuche impermeable, entre otros. La DJI Action 2 es, como decíamos, la compacta de su antecesora. Pesa tan solo 56 gramos y destaca por su diseño modular. Bien, pero cuando hablamos de modular, ¿qué significa eso? Bien, que se puede complementar con infinidades de productos o accesorios para ponerla o usarla en cualquier situación. Véase también, vamos en bici, hacemos surf o hacemos una ruta mientras la llevamos colgada en la camiseta. De acuerdo a DJI, la cámara es resistente a polvo y agua, a las caídas, aunque no detalla las pruebas a las que ha sido sometida en este último aspecto. En el frontal tenemos una enorme lente, bajo la cual encontramos el sensor del cual hablaremos enseguida, y en la parte trasera una enorme pantalla OLED táctil. Bien, esta pantalla tiene un tamaño de 1,76 pulgadas, es decir, tampoco que sea muy grande, pero está protegida además por el Corning Gorilla Glass y cuenta con retroalimentación háptica, es decir, vibrará cuando nos movamos por los menús. Si necesitamos una pantalla frontal para hacer selfie o grabarnos a nosotros mismos, se puede añadir un módulo adicional con una pantalla OLED también protegida por Corning Gorilla Glass. Bajo la lente gran angular de 155 grados, es decir, bastante, tenemos un sensor de 1 partido 1,7 pulgadas, básicamente el de la GoPro Hero 10 Black, que podríamos decir que es la cámara de acción actualmente como más potente, por así decirlo, es de tan solo 1 partido 2,3 pulgadas, por ponernos un poco en contexto. Capaz de grabar vídeo en 4K a 120 fotogramas por segundo. Algo interesante es que se ha implementado un sensor de temperatura de color que, en palabras de la propia marca DJI, ayuda a la cámara a restaurar los tonos de color en condiciones de iluminación compleja y grabaciones bajo el agua. En cuanto a la estabilización, la DJI Action 2 incorpora pues la tecnología Rocksteady 2.0, es decir, estabilización electrónica de imagen, y que como todos sabemos, funciona muy bien, es decir, la estabilización de imagen tanto en la GoPro como en los la cámara de DJI y el Otrone, todos sabemos que ahí no sé cómo, pero lo hacen genial. También cuenta con Horizon Steady para mantener el encuadre durante la grabación y otras funciones inteligentes como grabación a cámara lenta, hiperlapse, timelapse, quick clip, como pues, esto de vídeos cortos de 10, 15 o 30 segundos, retransmisión en directo de Full HD a 30 fps, VC para convertirla en webcam para la PC, etc. Bien, la cámara también tiene un micrófono, pero gana enteros con el módulo de pantalla táctil frontal que incluye 3 micrófonos y la tecnología DJI Matrix Stereo, que ya conocíamos con la DJI Pocket 2, que consiste básicamente en grabación de sonido desde diferentes direcciones. Finalmente, y hablando de la batería, DJI afirma que su Action 2 es capaz de grabar hasta 70 minutos de vídeo seguido. Con un módulo de pantalla táctil frontal, la autonomía extiende hasta 160 minutos. Si usamos el módulo de alimentación, la duración subirá hasta los 180 y, en poca palabra, la cámara por sí mismo graba durante poco más de una hora. Como indicábamos anteriormente, esta DJI Action 2 se puede comprar desde hoy en diferentes packs que incluyen la cámara y algunos accesorios. Bien, el pack DJI Action 2 doble pantalla cuesta 519€. Incluye la cámara o un módulo de pantalla táctil frontal, correa magnética, soporte magnético giratorio y soporte magnético. En cambio, tenemos el pack DJI Action 2 Energía, que cuesta desde 399€ e incluye la cámara, módulo de alimentación, correa magnética y soporte magnético. Como digo, pues tenemos los diferentes accesorios, etc. Bien, una cámara bastante interesante. Primero, por lo pequeña que es decir, es un tipo de cámara pues que es similar a la GoPro, pero buscando mucho menor peso, mayor agilidad y menor tamaño incluso, y bastante bien caracterizada, es decir, está muy bien compuesta, ya sea por su principal sensor, que la verdad va a permitir grabaciones de una calidad increíble, o ya sea también, pues, por ejemplo, con ese panel OLED que tenemos táctil, por esas características en general, pues, por ejemplo, resistencia al agua, resistencia al polvo, pues los diferentes tipos de vídeos como timelapse, etcétera. Es decir, una cámara de acción, obviamente, que está muy bien configurada y que la veo, para el precio que tiene, bastante bien, porque obviamente compite directamente con GoPro, ¿no? Y la verdad que últimamente DJI lo está haciendo tan bien que empieza a quitarle terreno a GoPro, y eso habría que verlo seriamente. Bien, la marca japonesa ha presentado oficialmente el Sony Xperia Pro Mark 1, después de que se vertiera en la red una enorme cantidad de datos, fotos y hasta accesorios. Tal y como esperamos, el smartphone está orientado al uso profesional e incluye un apartado fotográfico a la altura de ello. No solo eso, la trayectoria fotográfica de Sony es de sobra conocida. La firma no solo dispone del segmento alfa, la rama de cámaras profesionales también fabrica una buena parte de los sensores que montan en los móviles. Pero aún así, Sony arrastra cierto San Benito con sus propios teléfonos. El fabricante no suele afinar en las cámaras de su Xperia. Pero lanzo una pregunta. ¿Será el Pro Mark 1 el teléfono que romperá con lo establecido? Es innegable. La fotografía conforme el alma del Sony Xperia Pro Mark 1, basta con asomarse a su cámara trasera para descubrir ese módulo de cámara trasera con especial atención a la al principal sensor de 1 pulgada con 12 megapíxeles para el tamaño final de la imagen. Con detalle de la apertura variable focal entre 2.0 y 4.0, no es la primera vez que la marca monta una pulgada en un smartphone. En el Panasonic Lumix C1 es un precedente. Aparte del sensor principal de una pulgada, este Sony Xperia Pro Mark 1 monta un gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto de también 12 megapíxeles. El elenco se acompaña con un sensor ToF para medir la profundidad y de un conjunto de software de captura heredado en parte de sus cámaras Pro Sony Alpha. Bien, el teléfono siempre sobre el papel, habrá que comprobar un poco cómo rinde las pruebas. Más allá del apartado fotográfico y el nuevo Sony, móvil de Sony Xperia, presenta un diseño un poco heredado también de su hermano Xperia, con la línea recta, construcción en sólido metal y unos cantos estriados que aportan cierta carisma a este Sony Xperia Pro 1. Bien, este monta un Snapdragon 888 normal, sin el Plus, como procesador principal, que se acompaña por 512GB de almacenamiento y 12GB de memoria RAM, como única versión. Por potencia bruta no será, la pantalla de Sony Xperia Pro Mark 1 es OLED de 6,5 pulgadas, resolución 4K y tasa de refresco de 120 Hz. Sony monta la cámara frontal en el marco superior del móvil, por lo que el panel carece de recorte. Dicha cámara es de 8 megapíxeles y la batería que ha elegido Sony para su nuevo retoño alcanza los 4500 mAh y una carga rápida de 30 vatios. Bien, antes de que sigamos con el resto de características, hay algo que no entiendo. Y es, estamos hablando de un terminal que barato no es, es enfocado hacia el tema profesional, es decir, fotografía muy buena, características muy buenas, pero si me va a poner 4.500 mAh y estamos hablando de un terminal que tiene un precio muy alto, ponme al menos, no sé, 50, 60, 65 vatios de carga rápida, que me quede más a gusto. Porque son ese tipo de cosas que no entiendo. Hablamos a veces de gama súper alta, que tienen características muy buenas y sobre todo el precio muy alto, y me ponen carga rápida súper simple o batería súper baja. Hay esas ciertas cosas son las que no acabo de entender. Bien, el móvil equipa conector de auriculares, altavoz estéreo y es resistente al polvo y agua y parte con Android 11 de serie, aunque prometen que se actualizará hasta Android 13. Bien, el móvil es oficial y tiene marcado el camino a las tiendas europeas para comienzo de diciembre de 2021. El precio también es oficial y costará 1.799 €, es decir, 1.800 €. Se entiende, es un terminal, como he dicho al principio, enfocado a la fotografía profesional. He conseguido meter un sensor de 1 pulgada, que ya lo veíamos en algún que otro terminal de Sharp también, recientemente. Pero tenemos un sensor de 1 pulgada, es decir, tenemos en la mano, técnicamente, un terminal muy potente a nivel fotográfico que nos va a permitir hacer fotografía a nivel profesional. Con lo cual, su precio ya lo vemos en la Sony Alpha, que no es barato. Con lo cual, en este Sony Xperia Pro 1 o Mark 1, como queráis decirlo, tampoco iba a ser barata. Bien, por último, tras los primeros vuelos de Virgin Galactic, Blue Origin y SpaceX, que hemos hablado aquí muchísimas veces, la carrera por los viajes comerciales del espacio no para. Y ahora tres empresas estadounidenses, Nanorax, Voyager Space y Lockheed Martin, han anunciado un proyecto para construir la que será la primera estación espacial privada de la humanidad con el objetivo de hacer investigaciones científicas, según la información en una nota conjunta, y de acoger turistas, según adelanta Space.com. Bien, la estación se llamará Starlab y se espera que esté operativa para 2027. Sus impulsores aseguran que su objetivo es satisfacer las necesidades crecientes de la economía espacial, tanto para clientes individuales que quisieran hacer turismo espacial como para instituciones públicas y privadas como gobierno, empresa o centros de investigación que quieran usar sus instalaciones con fines de investigaciones previo pago. Bien, los impulsores de este proyecto explican que Starlab tendrá un volumen de 340 metros cúbicos y estará formada por un espacio habitable e hinchable en el que se alojarán todas las personas de la estación, un nodo de acoplamiento metálico, un gran brazo robótico para cargar y descargar laboratorios de última generación para ofrecer múltiples posibilidades de investigación, tanto científica como industrial. Bien, asimismo, 4 paneles solares que generarán aproximadamente 60 kilovatios de electricidad y la empresa asegura que la estación tendrá capacidad para acoger de forma continua a 4 astronautas para investigación, pero no han especificado si esa será la capacidad total de la instalación o si se dispondrá de otro espacio para posibles pernoctaciones de turistas galácticos. Bien, el núcleo principal de Starlab será el parque científico George Washington Carver, que estará compuesto por 4 laboratorios de biología, para trabajar con organismos vivos, botánico, solo para planta, física y nuevos materiales, y un último multiuso. De los 3 socios que van a colaborar para llevar adelante este proyecto, destacan Lockheed Martin, una de las principales compañías de la industria armamentística y aeroespacial del mundo. Norax, por su parte, uno de los contratistas habituales de las distintas agencias espaciales del mundo y que tiene gran experiencia trabajando con la EEI, es decir, para la Estación Espacial Internacional. Como vemos, bastante interesante porque hemos visto cómo las 3 empresas mencionadas antes, Virgin, Blue Origin y SpaceX, han querido llevar al menos hasta la estratosfera. SpaceX, pues obviamente eso ya lo ha superado. Han querido llevar hasta la estratosfera pues la seguridad de poder volar con un cohete, es decir, poder ir tan tranquilo, llegar, estar, ver la atmósfera, estar unos cuantos días y luego bajar. Con lo cual, el siguiente paso, por así decirlo, aunque a más largo plazo, obviamente es el tema de las estaciones espaciales internacionales, pero de forma turística, es decir, que no sea tan como, ahora que lo tenemos tanto como científico, como investigación, etcétera, no, realmente más para turismo, ¿no? Porque al fin y al cabo es un sueño de la gente, sobre todo que tiene dinero, porque obviamente estos viajes no son baratos. Es un sueño el hecho de volar a la estratosfera, a donde sea, al espacio donde sea, estar unos días, ya sea 1, 2, una semana, unos meses, y luego bajar. Con lo cual, pues aunque sea 2027, que cuando se espera que se ponga activa, pues ya es un objetivo bastante claro. El hecho de que ya no serán solo estas 3 empresas que se han juntado, sino ya veremos muy próximamente más empresas que empezarán a desarrollar sus propios proyectos de llevar estaciones espaciales internacionales, pero en este caso turísticas. Pero como veis, han sido las 4 principales noticias de esta semana. La verdad que tengo una mala noticia que daros, y es que adquirimos por fin el MacBook Pro con el M1 Pro y estábamos, bueno, realizamos todo el unboxing, etcétera, y vamos a subirlo justamente cuando estaba escuchando este podcast, pero ha habido ciertos problemas, sin querer eliminé los vídeos, no he podido recuperarlos de ninguna forma, con lo cual no hemos quedado sin unboxing. Pero no os preocupéis que realizaremos la review y os contaremos un poco, primero, cómo va ese tema del notch, que con una primera prueba de 2 días que llevo probándolo, me he dado cuenta de que a veces no es molesto. A mí a la vista no es molesto. Es decir, me parece bastante bonito incluso. Fijaos que yo los notch no es que sea de mi perdición, pero la verdad que aquí le queda bastante bien. Pero sí que es verdad que a veces como que se juega un poco con las aplicaciones. Luego también hablaré un poco del MagSafe, de también cómo es la eliminación del touch bar y la vuelta a las teclas físicas. Y también pues de los ciertos aspectos como los puertos multiusos, que como van. MacOS, ya hablaremos también pues del sistema operativo nuevo que se estrena en Monterrey, ¿no? Con este nuevo MacBook Pro. Y hablaremos todo un poco de eso en una review que será, ya os adelanto, bastante larga. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido para estar totalmente informado de las principales noticias de esta semana, tanto de esos nuevos Redmi Note 11 serie, de la nueva DJI, el nuevo terminal de Sony que apuesta, como digo, principalmente por la fotografía y el tema de las estaciones espaciales internacionales turísticas. Muchísimas gracias por escuchar el podcast, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes puesto en la descripción, o también nos puedes encontrar como @amiguitecno, o tampoco olvides suscribirte al podcast si te ha gustado. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adiós!